relata el principio. No puede ser tan complicado.
No vayan ustedes a creer, los principios siempre son los más complicados, siempre es, y más relatar un principio. Anda que no, anda que la frase no tiene tela. En fin, es una de las canciones que más me gustan de Second, y es una de las canciones con las que recibimos hoy a Mónica Rubio, que está con nosotros, y en este rincón exquisito que es el Click Verde, y este espacio que dedicamos al mundo de los hábitats, que así lo llamamos nosotros. Y bueno, a ver, vamos a hablar de una cosa, de otra y de otra. Y tengo yo aquí la chuleta, ¿no? Ya se cree que no tengo la chuleta. Mónica Rubio, buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué hay?
Bueno, es verdad que tenemos en esta ocasión que hacer referencia a las vías verdes.
Pues sí, porque están de celebración las vías verdes, como supongo que muchos oyentes sabrán, son esas vías de ferrocarril o que se dejaron de usar o que nunca se usaron, que también hubo. Y bueno, pues una vez al año, desde hace 14, pues van celebrando su existencia, pues para que la gente se vaya quedando cada vez más en la cabeza que existe ese recurso, pues para pasear y también para hacer turismo. Entonces, en la región se están celebrando este fin de semana, pero el día oficial de celebración del Día Nacional de las Vías Verdes es el domingo que viene,
el 13.
El domingo 13. Entonces, nada, ya lo digo yo de paso, pues lo voy a contar, porque salir a la Vía Verde es salir a un espacio que tiene muchas ventajas para andar. Prácticamente no te cansas, ¿no? Tiene muy poquita pendiente porque pasaba el tren por ahí. Y tienes la naturaleza muy cerca, muy cerquita. Por ejemplo, me ha gustado la idea de nuestra Vía Verde del Noroeste, que tiene un manual de flora y fauna. Tú puedes descargar por internet y antes de salir, pues mira, tienes hasta 60 especies de animales o vegetales que puedes ver,
sí,
¿no? En el
trazado. Sí.
Uh-huh. Puedes ver, pues en vegetales, pues puede ver olmos, que a mí en la región me cuesta ver olmos, sin embargo, pues en ese trazado los puedes ver. Puedes ver taray, álamos, carrasca, coscoja, puedes ver tejón, jabalí, búho real, garza real, no sé, está chulo.
Sí, que hay variedad y bueno, lo de los olmos no deja de ser curioso, porque no es precisamente zona de olmos Murcia,
claro,
¿no?
me llamó la atención, digo, pues mira, una excusa más para salir. Y luego,
el olmo quiere frío, ¿no?
Sí, y bueno, yo creo que es que aquí hubo antes, por lo que me cuentan, a mí hubo antes en la región, pero bueno, vino la enfermedad, quiero recordar que era la grafiosis, que se los comió todos, y entonces que muchos se perdieron, entonces ahora cuesta, entonces yo cuando veo un olmo en la región, digo, pues mira, esto es bonito, esto es para destacarlo.
Yo me he criado debajo de un olmo, como aquel que dice.
Bueno. Y luego quería decir, pues bueno, pues que la gente, pues de cara al verano, se puede planificar un poquito, mirar vías verdes que hay por España. Y hay vías con un nombre muy atractivo. Está la Senda del Oso en Asturias, está la Vía del Aceite en Andalucía, o la Vía Verde del Mar, o no sé, la Vía Verde Sierra Nevada. Hay vías muy cortitas, de uno y pico kilómetros, y hay vías más largas. Entonces, pues bueno, según uno disponga de tiempo y de fuerzas, y de frío o de calor, pues se puede uno planificar y hacer un verano distinto.
Ojalá que todas las vías se pudieran convertir en verdes. Quiero decir, hay muchas vías que han retirado las vías y podrían hacerse un uso racional de ella, ¿no? Para la gente que pasea, no sé, no dedicarlas a los coches ni
no,
ni
no,
a
la
nada
vía
eso.
Verde es, en principio está pensada para eso, para la gente, además, incluso gente con que tenga más dificultad de movilidad. Por eso, porque son trazados como más limpios, se cruzan muy poco con las carreteras, se supone que cuando se adecenten todos no es fácil que te pierdas, así que por otros trazados más asilvestrados de repente pierdes la ruta, pues en principio en la Vía Verde es como más claro el camino. Entonces es un recurso que, mira, a mí me apetece explotar un poquito más.
Bueno, que me hace mucha ilusión que vayamos a hablar del Observatorio de la Murta, porque es que lo adoro. Adoro ese observatorio, adoro ese pueblo, adoro esa zona. Bueno, es una cosa así personal. Pero en concreto, la historia de, bueno, la relación que tiene el Observatorio de la Murta con lo que estamos diciendo, lo que vamos a decir, es en relación a la Agrupación Astronómica de Murcia, ¿no? Que va a cumplir 30 años, que cumple 30 años.
Sí, este año. En realidad ha cumplido el mes pasado, pero bueno, más o menos nos pilla. Y lo uno me ha llevado a lo otro, ¿eh? Me hace mucha gracia porque yo estaba hablando con Simón García, que fue el fundador de esta agrupación, y me decía lo que ha cambiado la cosa de lo que es para los aficionados a la astronomía, ¿no? En 30 años, me decía, hace 30 años ni sabías dónde comprar un telescopio, ni existía, ni cuando encontrabas dónde comprarlo eran tan caros que no, que ni se podía. Y luego cómo se ha desarrollado sobre todo lo que es la fotografía digital y cómo ahora la gente ya se fabrica sus propios telescopios, y incluso hay gente que le gusta tanto que se quiere igual montar en su propia casa y que si mira por internet y ve que le gusta una cúpula que fabrican en Hungría, pues se la compra y se la traen aquí a Murcia a ponerla para montarte tu propio observatorio en casa. Entonces, bueno, pues no sé, un poco para felicitarles por esos 30 años de mantener esa afición, y de tal manera que me he dirigido a ver. Sí.
No, que te iba a decir simplemente que tienes razón en una cosa, y es que ha habido un a ver cómo lo explico. Ha habido una avalancha de conocimientos, de descubrimientos, de posibilidades, y una avalancha tecnológica que ha permitido esos descubrimientos, que es cierto que tenemos ahí una cantidad de material nuevo que nos permite acercarnos mucho más a la astronomía que hace años, sí. Que era algo muy exclusivo, algo muy complicado, sí. y más o menos lo que te dejaban ver los astrónomos. Uh-huh. El Año Internacional de la Astronomía, desde luego, fue un éxito como pocos ha habido en lo que es la divulgación de la astronomía. Y a raíz de eso, mucha gente se aficionó a esa historia.
Exactamente. Estaba hablando con la gerente del observatorio de Murta, con Sensi Pastor, y me decía que ellos pensaban que ese boom que tú decías ahora, que contabas, del 2009, que se iba a quedar ahí, en ese año. Y que, sin embargo, desde ese año están notando aumento y mantenimiento de la cantidad de la gente que quiere ir a ver esas sesiones que hacen desde el observatorio para observar las estrellas.
Yo me acuerdo de haber ido con Simón García, y claro, tú sabes lo que es ver la galaxia Andrómeda, verla con tus propios ojos, eso es una cosa que no olvidas nunca, igual sí. Que no es posible olvidar la faz de la luna tan cerca con un telescopio de
que, por cierto, este fin de semana es cuando la luna la tenemos más cerca, que también es
verdad, es la más grande, ¿no?
Sí,
o sea, como Rocío Jurado.
Y pues quería comentar al hilo del observatorio que me comentabas en sí que no quieren dejar ni un hueco libre, ¿no? Entonces, lo que van a hacer, en principio, las listas estaban cerradas ya, estaban completas hasta julio.
A nosotros tenemos bula. Los que somos de la Murta tenemos bula. Nos lo dijo Simón hace tiempo.
Qué afortunados. Pero para el resto de la gente que no tiene y se ha quedado con ganas, se le está despertando ahora las ganas, que sepan que van a poder llamar porque quieren cubrir los huecos que hay, porque a veces la gente reserva, pero luego no puede, no va a llegar. Entonces, van a volver a abrir esas listas y entonces van a ir cubriendo esos huecos porque hay que aprovechar. Hace muy bien, ¿no? Están aprovechando la gestión.
Claro.
Y entonces, si alguien quiere, mira, que aproveche, se meta en observamurcia.com y prueba a ver si hay suerte y hay alguna baja en esas fechas que le vienen bien y les da tiempo a apuntarse y ir a observar, que como tú dices, te reconforta con la naturaleza.
Aquello es una maravilla. Y sobre todo tener la posibilidad así a cielo abierto, que te enseñan las constelaciones. Hay mucha gente que no sabe muy bien cómo es el funcionamiento de la Tierra con respecto al sistema solar. Y yo creo que hacen un trabajo muy, muy agradable, y al mismo tiempo eso, darte la oportunidad de mirar por un telescopio y ver de pronto una galaxia que viene de frente a nosotros, porque
que sí, ¿no?
Sabes que dentro
viene.
De 10.000 años se fundirá con la Vía Láctea.
Exactamente.
De 10.000 años, no, perdónenme ustedes.
Sí,
10.000
millones de años.
Eso,
millones de años.
Que se me ha olvidado lo importante, que son los millones. Bueno, hemos hablado de las vías verdes, hablamos de la Agrupación Astronómica de Murcia. Quiero darle saludos a Sensi, porque he tenido la oportunidad de entrevistarla y de hablar con ella y a su marido también. Y vamos a hablar ahora de el séptimo continente. Dirán ustedes, ¿qué pasa? ¿Que ha emergido una nueva isla? Pues sí, señores. No es que haya emergido como tal, pero ahora les explicamos.
Pero flota.
Pero flota. Y no son algas.
No, exactamente. Se descubrió.
Es una vergüenza para los humanos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que precisamente lo traemos aquí porque hay una persona que va a ir a verla. Bueno, vamos a situar a los oyentes. Se trata de. Se llama el séptimo continente a una isla de desechos, sobre todo de plásticos, que está flotando en el Pacífico Norte, unos 1.000 kilómetros de Hawái, que se descubrió por casualidad. La descubrió hacia el 99 un científico y también deportista que volvió de una regata y se la cruzó, pero ya los científicos habían advertido que, por cómo estaban las corrientes, sabían que ahí tenía que haber algo, ¿no? Y en aquellos años hablaba de que tenía como unas 3 toneladas de basura. Hoy se calcula que puede tener más de 100 toneladas. Entonces, no decir millones de kilos, serían, claro, lo mismo, sí.
No, 100 millones de toneladas.
De toneladas eran al final, es que yo me he perdido en las cifras. Entonces, voy a lo que voy.
100 millones de toneladas.
Es algo que yo no me lo puedo ni imaginar. Entonces, lo que ocurre es que este martes, hay un explorador francés, Patrick de Sion, que va a salir con un velero y se va a ir precisamente a buscar esta isla, a ver realmente qué es lo que tiene, qué es lo que la densidad de esos materiales, qué tamaño ha adquirido, porque ocurre que ni siquiera se puede ver bien desde los satélites, al ser plástico. Entonces este hombre va a ir y va a hacer la geolocalización para que lo puedan hacer un buen seguimiento. Lo quiere sacar otra vez a la luz porque dice que la gente se ha olvidado y que para él es algo tan importante como el deshielo, o como el agujero de ozono, como otros problemas que tenemos, y busca sobre todo que se unifique los criterios políticos sobre desechos al mar. Entonces, claro, él quiere que la gente lo vea y va a hacer videoconferencias in situ, desde ahí, desde la isla de basura.
Bueno, ¿y cómo podemos llamar a esto? ¿Casualidad? Que no sé, engranajes, el hecho de que todos esos plásticos hayan confluido en una misma zona y sigan confluyendo en esa misma zona, aunque... ¿No?
Es por efecto de las corrientes marinas y por visto en el Atlántico Norte existe otra bolsa gemela a esta. Y han calculado que, por ejemplo, algún desecho que se echa desde Japón tarda más o menos un año y desde Estados Unidos tarda, como hace el ciclo más largo, tarda como 5 años, pero que todo termina confluyendo ahí. Y por eso no saben estimar, y por eso mi mente se me ha ido también la cabeza, no saben estimar ni el tamaño exacto ni la cantidad exacta, porque va creciendo, creciendo, creciendo. Y si acaso es en época de tormentas, es cuando eso, una parte de eso vuelve a las costas.
Madre mía. Eso es para tener en cuenta, ¿eh? Para es un toque de atención.
Sí, y quien quiera verlo, este hombre va a poner, bueno, de hecho ya está activa una página web donde él va a poner sus conferencias y se puede seguir el día a día, que es www.septiencontinent.com, septiemecontinent.com, en francés, él es francés.
Muy bien, pues ya les hemos contado esas tres noticias, unas más agradables que otras, pero que tienen que ver con nuestro hábitat y con un toque de atención al cuidado de nuestra tierra, que es única.
Y muy bonita.
Es que es única. Y no tenemos otro sitio donde vivir.
Uh-huh.
Así de claro, ¿no?
No, y que la tenemos que cuidar porque si no...
Es el rincón exquisito de la humanidad y de la vida en sí, porque no hay vida en otro sitio, al menos de momento. Mónica Rubio, muchas gracias.
Un abrazo, Antonio. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio.